dicen que la memoria es una construcción. Bueno, pues puede ser que no sea realmente lo que ha pasado, que lo que recordamos sea lo que creemos recordar, lo que creemos que ha pasado. Bueno, en nuestra memoria guardamos en todo caso imágenes, relatos, historias, olores, colores, sensaciones que nos producen todas esas cosas anteriores y también emociones y ruidos y canciones y programas de radio y locutores. Bueno, vamos, sonidos en definitiva. Ellos han querido ayudarnos a poder tener más a mano una parte de esa memoria y han convertido los sonidos de su día a día en un mapa sonoro de su ciudad. Javier Suárez Quirós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería en la Universidad de Oviedo y también director de la Orquesta de Portátiles de la Universidad de Oviedo. Vamos a hablar de eso también, Javier, y también nos acompaña Zaida Hernández Úrculo. Zaida, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es musicóloga, investigadora del paisaje sonoro histórico. Zaida, Javier, ¿se puede escribir la historia con sonidos?
Hombre, lo que pasa es que es una asignatura pendiente, ¿eh?
A ver.
Porque en las bibliotecas tenemos muchos libros hechos con la historia de lo que ha pasado, por lo menos, bueno, la historia de lo que los historiadores nos han dicho que es historia, ¿no? Pero la historia de la humanidad hecha con sonidos es un reto que queda por hacer. El problema es que, en gran medida, y eso es uno de los temas en los que trabajamos desde la escuela y Zaida trabaja especialmente, el problema que tenemos es que muchos de ellos han perdido ya.
Claro.
No hemos sido lo suficientemente cautos ni hemos dado el valor cultural y patrimonial que tienen esos sonidos como para haberlos conservado. Y ahora es una cosa un poco difícil, ¿no? Y de hecho, una de las exploraciones que tenemos permanentemente abierta es la de intentar averiguar, reconstruir cómo eran todas estas cosas. Pero claro, por supuesto que se podría hacer.
¿Qué sonidos se han perdido para siempre? Hay muchos sonidos que se han perdido para siempre, discursos, momentos históricos que nos encantaría, ¿no?, tener, bueno, pues es un documento sonoro que nos lleve a ese momento de la historia, bueno, porque por otra parte el sonido pues ya existía cuando esto de la imagen, esto del vídeo, era algo que ni siquiera se escribía en los libros de ciencia ficción. Pero ¿qué sonidos o qué momentos históricos has echado de menos y sabes perfectamente que ya no podremos recuperar? Has dicho, ¿cómo me gustaría poder encontrar algo de esto?
¿Cómo nos gustaría encontrar el sonido de las revoluciones en el, en el pasado?
Lo mismo.
¿Cómo nos gustaría, ¿no? Tantísimos momentos históricos, bueno, documentar los que aparecen en los libros esos momentos. ¿Cómo hubiera sido la declaración del Congreso de Viena en 1815? Es decir, nos hubiera fascinado encontrar todo eso. Pero la verdad es que hoy se está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar, evidentemente, bueno, lo que está perdido, no hay forma de hacerlo, pero no cabe duda de que hay un esfuerzo grande ahora, y además es un trabajo, bueno, Zaida puede hablar muy bien de ello, es un trabajo realmente ímprobo en el cual es necesario, bueno, pues una metodología de trabajo muy seria que tiene en cuenta muchos factores para poder llegar a una reconstrucción sonora del pasado, digamos, que sea fiable, ¿no?
Así es, porque de hecho nosotros los que investigamos paisaje sonoro histórico tendemos a utilizar las fuentes como nuestra propia grabadora, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con pies de plomo. O sea, han hecho, por ejemplo, trabajos en Londres con investigadores como Piquer, por ejemplo, con los paisajes sonoros victorianos. Se han hecho trabajos en París, se han reconstruido con equipos como el de Milen Pardouin, por ejemplo, y se puede dar una vuelta sonora, un paseo sonoro por el París de finales del siglo XVIII. Y nosotros pretendemos hacer lo mismo aquí con alguna ciudad española costera. Estamos trabajando para poder realizar esas reconstrucciones y sacar a la luz todo ese patrimonio inmaterial que nos ha quedado de alguna manera solapado con todo lo que tenemos en la actualidad, con todo el paisaje sonoro actual.
¿Y cuáles son las mejores fuentes para reconstruir un pasado? Bueno, un pasado, vamos a decir, que ya no existe en lo sonoro, del que no hay, lógicamente, ningún registro, ni sonoro, ni muchísimo menos en imágenes. Bueno, sí en imágenes, porque hay pinturas, ¿no? Hay representaciones, incluso en algún caso, si hablamos de tiempos no tan de tiempos un poco más cercanos en el tiempo, valga la redundancia, alguna fotografía. Pero ¿cómo reconstruir? ¿Cuáles son las fuentes? Porque los historiadores, claro, no son como los escritores que se recrean en detalles en sus novelas, por ejemplo, o en sus relatos. ¿Cuál es la fuente, ¿no?
Exacto, pues las fuentes recurrimos a varias. Recurrimos, por ejemplo, principalmente, como ya te he dicho antes, documentación. La gráfica también nos sirve, la documentación gráfica también. No obstante, libros de viajes. Las descripciones de los libros de viajes son muy interesantes porque el propio autor tiende a no ser de la ciudad que visita, y cuando no eres de una ciudad que visitas, tanto a nivel visual como a nivel sonoro, estás más alerta. Siempre. Es algo, condición sine qua non de todo viajero, yo creo. También recurrimos a la prensa, por supuesto. La prensa es fruto de sonidos, hemos descubierto así sonidos estacionales, por ejemplo, que en el siglo XIX, pues Santander, una ciudad como Santander, por ejemplo, la propia ciudad del casco urbano sonaba a grillos, que eso no, a día de hoy es casi impensable. O, por ejemplo, también se recurre a novelas. En el caso de Londres, que nombraba antes, por ejemplo, Dickens. En el caso de Santander, Pereda. En el caso, cada ciudad o cada sitio que estudiamos tiene, por decirlo así, unos autores que reflejan el momento en el que viven. Pero hay que tener mucho cuidado con todo, con el tratamiento de esas fuentes, porque no siempre pueden ser, se recrean, pero no siempre tienen por qué ser al 100% verídicas, al 100% exactas. La inexactitud es parte de esa ficción que usan los autores para contarnos la verdad, ¿no? Los autores y los actores muchas veces.
Javier, cuando leéis historias, cuando os ponéis frente a un, bueno, pues a un libro de historia, a un periódico antiguo, ¿estáis intentando escuchar lo que leéis? ¿Estáis imaginando cómo suena ese relato?
Claro. Sí, sí. Es que, de hecho, muchas veces está lleno. Hay que hacer un metalenguaje para, a partir de la descripción que hay en esa novela o en esa fuente, poder intuir o poder extraer de ahí, bueno, pues unas sonoridades que, efectivamente, hoy en día algunas son difíciles de reproducir, ¿no? Por ejemplo, la relacionada sobre todo con el patrimonio industrial, que es una de las grandes áreas de investigación en todo esto. Yo pienso, sin ir más lejos, en Gijón, y pienso en la gran cantidad de factorías y de industrias que estaban, algunas de ellas perfectamente integradas, por decirlo de alguna manera, en el casco urbano, con sonidos realmente pintorescos hoy en día, originales, máquinas que hoy en día no se conservan, que, bueno, es muy difícil, aunque veamos la descripción y aunque conozcamos exactamente, que no siempre es fácil, intentar el esfuerzo de buscar una sonoridad actual creada con los medios actuales, a partir de síntesis por nuestra parte, o bien a partir de modificación de texturas o de otros sonidos aparentemente parecidos, al menos. Bueno, es un trabajo complejo, ¿no? Y en algunos aspectos, como ya te digo, el ámbito industrial resulta especialmente difícil. Pero sí, en realidad lo que hacemos es una traducción en lo sonoro del texto o del relato que tenemos delante.
Porque seguro que lo que hoy conocemos como la zona rural o las diferentes zonas rurales en Asturias, en general, las cercanas a la ciudad de Gijón y a la ciudad de Oviedo y a todas las del resto de ciudades y de cascos urbanos que tenemos y de núcleos urbanos que tenemos, seguro que sonaban distinto hace algunos años. ¿Cómo sonaba Gijón hace 100 años, por ejemplo?
Claro, las proporciones de los sonidos que tenemos hoy en día han ido cambiando mucho. Nosotros utilizamos una terminología para describir de dónde vienen los sonidos. Hablamos de geofonía cuando son sonidos procedentes de la naturaleza. Hablamos de biofonía cuando son sonidos procedentes de animales o nuestras propias vocalizaciones. Y hablamos de antropofonía cuando son sonidos generados por el hombre, ¿no? Uno de los investigadores fundamentales en este ámbito del paisajismo sonoro, Murray Schafer, dice que a lo largo del tiempo lo que ha habido es una transformación o un cambio en la proporción de esas cuestiones, ¿no? En esos paisajes rurales que tú citas, que, bueno, en realidad muchos se conservan prístinos, ¿eh? Tal y como los imaginábamos en su momento, las proporciones de geofonía y biofonía son más abundantes, esos sonidos de esas procedencias son mayores, y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha venido la revolución industrial, los nuevos medios de transporte, uh-huh, los núcleos urbanos más masificados, la proporción de antropofonía, de sonidos generados por el hombre, pues ha ido cambiando y ha ido ganando la partida, digamos, de alguna manera, a las proporciones habituales. Con lo cual podemos estimar, no sé si está de acuerdo, que el Gijón de hace un siglo, su proporción antropofónica era bastante menor de la que tenemos ahora, sin coches, sin medios de transporte habituales, una maquinaria en las industrias, etcétera, etcétera, menor de la que tenemos ahora, y sin embargo muchísima más presencia, por lo tanto mucho más espacio para que los sonidos de las personas, de las especies animales, el viento, el mar, se colasen por las calles de Gijón con más facilidad de lo que lo hacen hoy en día.
Exacto.
Zaida, que con el cambio de las ciudades, en las ciudades, el cambio, bueno, los cambios urbanísticos, los cambios, bueno, pues de la vida económica de las uh-huh ciudades, también cambian los sonidos.
Sí, así es, así es. De hecho, el contexto en el que nos movemos, el contexto histórico en el que nos movemos es absolutamente vital. Algo tan habitual como, por ejemplo, el sonido de las campanas, a día de hoy no solamente se solapa, sino que a nosotros no nos viene a decir prácticamente nada. Y hace un siglo, como bien apuntaba Javier, no solamente es que se expandieran más, sino que tenían lenguaje propio, número de campanas propias, dependiendo de la entidad del templo, porque abarcaban determinados espacios. Hay estudios en Francia bastante interesantes al respecto. Y otra de las particularidades, por ejemplo, de este tipo de sonidos que acompañan los contextos es el lenguaje. Es que es un código. Es un código que sirve, en muchos casos, para definir o decirte con esos sonidos qué es lo que se pretende. Por ejemplo, te voy a poner una situación.
Sí.
Los bomberos. Uh-huh. ¿Cómo se entienden hace un siglo? ¿Cómo saben a qué se les llama? ¿Y cómo saben a qué parte de una ciudad tienen que ir? Uh-huh. Pues todo eso se hace mediante un código de campanas que estamos estudiando. Se hace mediante un código de campanas, se divide la ciudad en distritos, uh-huh, y tiene, por supuesto, determinadas llamadas, si es a fuego o si es a rescate, o determinado código para señalar una cosa u otra, uh-huh, uh-huh, o incluso metidos en harina, metidos en el propio incendio, junto con el oficial, por ejemplo, siempre iría un corneta. Ese corneta es el encargado de dar las órdenes en un lenguaje, en un código sonoro concreto, al resto de compañeros, las órdenes que el propio, en este caso, madre, no me sale el nombre, teniente, sí, o a cargo, sí, del
sí,
equipo de bomberos,
exacto,
es capaz de emitir o quiere decir, porque dentro de, ya que estamos poniendo el ejemplo, dentro de un incendio el nivel acústico y el nivel sonoro es tan opaco, por decirlo de alguna manera, que no puede transmitirse una orden vocal, o sea, una orden emitida de antropofonía, pero vocal, uh-huh, vamos. Entonces, uh-huh, es necesario, en este caso, un instrumento. Y está definido, hay algunas partituras de principios del 20 que recogen esas órdenes, que serían del siglo XIX, y que tienen, pues, si es para fin de fuego, recoger manguera, etcétera, tienen un sonido que ellos conocen, que saben cuál es, subir la escalera, bajar la escalera, a dónde tienen que ir, todo eso está recogido.
Javier, el sonido como lenguaje, el sonido para comunicarnos con tanta claridad como estamos haciendo nosotros ahora, con la misma precisión.
Claro que sí. Lo que pasa es que esto se ha ido estropeando, ¿eh? con el paso de los siglos, ¿no? De hecho, unido con lo que estábamos comentando antes sobre esas proporciones de procedencia de los sonidos, una de las cosas que llama la atención es que, como bien decía Zaida, en la antigüedad, vamos a decir, en la época preindustrial, por decirlo de alguna manera, esas estructuras de sonidos procedentes de animales, de la industria, de lo que fuera, etcétera, etcétera, pues digamos que estaban perfectamente organizadas de tal manera que eran ricas en información valiosa para la gente. Entonces la gente, digamos que se esforzaba en oírlas y transmitía información. A medida que la irrupción del sonido del hombre se ha ido incorporando, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, esa capacidad de transmisión de información se ha ido perdiendo. Uh-huh. De hecho, algún investigador dice, tan poca información da hoy en día ya, es decir, tal mezcla tenemos indiferenciada de los espacios sonoros en las ciudades, que preferimos mil veces aislarnos con nuestro propio paisaje sonoro que no vivir el paisaje sonoro de la ciudad, porque ha dejado de tener ese papel relevante como transmisor de información, de riqueza, de tal, ¿no? Con lo cual, claro que es un lenguaje, y además es un lenguaje, digamos, perfectamente estructurado, con un alcance similar al que puede tener el lenguaje musical, e incluso más poderoso todavía, que puede convertirse en un objeto artístico, porque el paisaje sonoro también lo puede ser. Pero, y esto enlaza con muchas de las acciones que desde la Escuela Politécnica de Ingeniería estamos haciendo, es necesario volver otra vez a recuperar ese equilibrio. Es necesario volver, por una parte, a crear espacios sonoros mucho más higiénicos, vamos a llamarlos así, es decir, mejor estructurados, donde cada cosa esté en su lugar. Y por otro lado, lo que tenemos es que volver a tener ciudadanos atentos y que sean capaces de escuchar y de diferenciar esos matices, una práctica que hemos perdido en lo musical y en lo que tiene que ver con el paisaje sonoro, hemos perdido mucho. Con lo cual hay mucho trabajo por hacer en esa dirección.
Porque en las ciudades, por mucho que no sean grandes o grandísimas ciudades, que en Asturias, claro, tenemos ciudades, pero ninguna es, pues eso, ni Madrid ni Barcelona, en fin, pero bueno, tenemos mucho ruido, de, bueno, hay sonidos también, pero esa mezcla, ese batiburrillo...
Sí, nosotros la palabra ruido la tenemos un poco
en
cuarentena. Como prohibida, ¿no?
No prohibida. A ver, sí. Es que, vamos a ver, la manifestación sonora en un determinado lugar, ese concepto de paisaje sonoro tan poderoso, tan sencillo, y precisamente por ser tan sencillo, tan poderoso, dice que tú, en una determinada localización, oyes unas determinadas cosas, en frecuencias distintas, procedencias distintas, planos sonoros diferentes y tal. Las etiquetas las pones tú. Y las etiquetas las pones tú en función de tu contexto, de lo que estés haciendo ahora,
Exacto. De
tu cosmovisión. Lo que un sábado por la noche en una discoteca llamamos de una manera, no lo llamamos en una biblioteca el lunes por la mañana cuando estamos estudiando. Con lo cual, la etiqueta de ruido, sobre todo, vamos a llamarlo así, como etiqueta permanente, no es así. Son etiquetas que vamos dando en función de nuestro contexto. Y precisamente ese movimiento, digamos, que bueno, es muy comprensible, de etiquetar como ruido determinadas cosas sin que demos lugar al debate, es lo que muchas veces está haciendo que los debates, lo vemos en la prensa, nos lo transmitís a través de la radio, sobre la contaminación acústica, etcétera, etcétera, están enrocados hasta cierto punto, ¿no?
Exacto, porque además, el ejemplo que poníamos antes de las campanas eran un lenguaje. Eran un código y eran absolutamente necesarias. A día de hoy están consideradas ruido, sobre todo si suenan por la noche. Existen. Hace relativamente pocos años, puedo decirte un par de años, tres o así, se prohibieron las campanas de una catedral en Barcelona porque lindaban con un hotel y los del hotel dijeron que hasta aquí, que eso era que... Y se consideró ruido. Y, ojo, se ganó el juicio y hubo que suprimirlas. Con lo cual... cambia todo eso. A día de hoy, si vemos un organillero en una calle, nos va a parecer una maravilla. En el Londres del siglo XIX los querían mandar a todos a la guerra correspondiente para poderse librar de ellos. Hay muchísimas caricaturas a ese respecto. Por eso, Javier y yo coincidimos en que ruido es un concepto subjetivo. No, a ver, por supuesto que tiene en común particularidades con todos, ¿no? Pues algún sonido que es molesto, que normalmente está alto, pero es molesto, ojo, a nivel, repito, subjetivo. Entonces juegan una serie de factores, es poliédrico, es una palabra bastante más jugosa de lo que la tiramos así encima de la mesa.
No, hombre, tío, que llevas un profe. ¿Te preocupa?
Sí, Bueno, y ahí está el tráfico, en este caso, de una ciudad, creo que la ciudad de Gijón, ¿no?
Sí, hoy es, digamos, el elemento sobre el cual caen todas nuestras furias permanentemente. Con razón, ¿eh? No estoy diciendo que esto, sí, evidentemente, no sea molesto para la ciudadanía. Nosotros lo que propugnamos desde la escuela y con varias líneas de acción que tenemos relacionadas con el tema del paisaje sonoro es que si en vez de preocuparnos por la contaminación acústica nos preocupáramos por la riqueza del paisaje sonoro y aprendiéramos a gestionarla bien como un recurso y no como un residuo, quizás las cosas serían de otra forma muy distinta. Nosotros siempre ponemos la misma analogía. Esto ocurrió también con los residuos sólidos urbanos. Antes eran una molestia, ¿qué hacemos con ellos? Esto es un follón. ¿Cómo nos organizamos para esto? ¿Que si los vertederos pi? ¿Que si la recogida pa? Hasta que nos dimos cuenta de que había riqueza. Era una riqueza. Era una riqueza que, convenientemente gestionada, daba lugar, bueno, pues a un beneficio compartido por todos desde perspectivas muy distintas. En realidad, con lo sonoro en las ciudades actuales, nosotros propugnamos que debe de haber el mismo cambio. Es decir, ahora mismo lo consideramos en general con términos muy peyorativos. Es ruido, es contaminación. Y los términos que empleamos para las medidas contra ello no son menos peyorativos. Barrera, supresión. Es decir, estamos anclados en una terminología negativa donde vemos... Nosotros lo que propugnamos es que si quizás eso lo vemos de una forma más global, más holística, y que conste que no somos nosotros los únicos que lo estamos haciendo. La Unión Europea ya se está abriendo a esa nueva concepción de lo sonoro en espacios tan complejos como las ciudades. Posiblemente muchos de esos problemas se desbloqueen o al menos se abran líneas alternativas para intentar solucionarlos.
Javier Suárez Quirós, profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería en la Universidad de Oviedo. Nos hemos quedado sin hablar de la orquesta de portátiles, pero es una buena excusa para volvernos a encontrar
cuando
en esta
queráis.
Buena tarde. Zaida Hernández Úrculo, musicóloga. Javier, Zaida, muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros.